París América, un programa de Radio Francia Internacional. Presenta Asbel López.
El premio Reportaje RFI cumple 10 años en este 2024. En este programa vamos a anunciarles al ganador de la décima edición. Me acompañan en el estudio de RFI en París, Mauricio Latorre, el jefe del servicio español de RFI. Hola, Mauricio.
Hola, Asbel. Acá estamos ansiosos para anunciar al ganador.
Y pronto estará con nosotros Ana María Ospina, que es la coordinadora del premio. Recordemos a los oyentes de París América que el estudiante de periodismo ganador, menor de 30 años, viene a París a la sede de nuestra radio para realizar una pasantía de un mes con todos los gastos pagos. Por eso, 29 estudiantes de periodismo de América Latina, Estados Unidos y el Caribe que nos mandaron sus reportajes están esperando ansiosos la decisión del jurado. Mauricio Latorre, ¿quién es el ganador del premio Reportaje RFI 2024?
Bueno, se trata nada más y nada menos que de una estudiante mexicana. Se llama Mariana Hernández Cárdenas, de la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México, de la capital, por un tema que tiene que ver con protección de la naturaleza, empoderamiento de las mujeres y también algunos temas de tierras ancestrales.
Bueno, pues felicitaciones para Mariana Hernández Cárdenas. Vamos a llamarla en breves segundos para conversar con ella. Y en la segunda parte de este programa vamos a escuchar su reportaje titulado Cuidando a los Dínamos, Mujeres Mexicanas Comprometidas con la Conservación. Están escuchando París América, un programa que difundimos desde París. Bienvenidos. Hola, Mariana Hernández Cárdenas, usted es la ganadora de la décima edición del premio Reportaje RFI. Bienvenida a París América y sobre todo, felicitaciones.
Hola, muchas gracias.
¿Cómo se siente desde que supo que había ganado el premio Reportaje RFI?
Pues la verdad estoy muy contenta, creo que el reportaje que hice es un tema importante. O sea, yo que soy estudiante de periodismo todo el día estoy viendo noticias y la verdad me desmotiva un poco ver lo que está pasando en el mundo, entonces difundir historias de personas que están haciendo un bien a pesar de que tienen bastantes cosas en contra me hace pues ver el mundo diferente y tener un poco de esperanza.
¿Por qué es importante este tema para el mundo, Mariana Hernández Cárdenas?
Pues es importante porque, bueno, yo soy de la Ciudad de México, es una ciudad bastante contaminada y no tenemos muchas áreas naturales. Y los dínamos es uno de los pocos llamados pulmones que quedan aquí. Entonces, el hecho de que estas mujeres que pertenecen al grupo que es Comuneras Unidas por el Amor a los Dínamos, que es CUPADI, el hecho de que ellas estén trabajando para esto, pues al final nos ayuda a todos a conservar lo único que nos está ayudando a que la contaminación no nos afecte tanto al final.
El jefe de la redacción en español de RFI, Mauricio Latorre, tiene algo que decirle, Mariana Hernández.
Bueno, sobre todo, felicitaciones, Mariana. Ya te empezamos a esperar aquí en París. Realmente esperamos que este premio y lo que hagamos, como decía acá en París, cuando vengas, pues te sirva para crecer en todo tu proyecto de vida periodística, pues esto que se nota que es lo que es realmente lo tuyo. Sabemos que no siempre es fácil pasar de la vida de estudiante al mundo periodístico profesional, que es un poco esa la filosofía de este premio.
Y ya está con nosotros Ana María Ospina, que es la coordinadora del premio Reportaje RFI. Hola, Ana María.
Hola, Asbel.
Tal vez usted podría decirnos por qué el jurado decidió otorgar el premio a Mariana Hernández Cárdenas por su reportaje sobre el Parque Ecológico Los Dínamos, allá en México.
Asbel, porque el jurado apreció especialmente su variedad de voces, tenía datos precisos y pertinentes. Más adelante usted lo van a escuchar y se van a dar cuenta cómo en ese relato Mariana cuenta de una forma dinámica y descriptiva un hecho muy particular que es el cuidado de los dínamos, un parque nacional que hace parte del patrimonio ecológico de México, pero que no aparece legalmente protegido por el Estado y por eso esas mujeres comprometidas luchan por la defensa de su territorio. Este reportaje concientiza al oyente con la información entregada, pero no da lecciones éticas, morales o políticas, y es lo que buscamos en un reportaje, que se valga por sí solo.
Mauricio Latorre, usted tal vez destacaría otro punto, a usted que le gusta tanto que los periodistas estén allá metidos en el terreno.
Pues sí, claro. Es que es lo esencial de nuestro premio, además de lo que acabo de decir, de que es una ayuda a los periodistas que van a entrar en el mundo profesional, es sobre todo esperar que los trabajos que escuchamos sean hechos en el terreno, que no sean hechos desde la casa, con el teléfono, desde un estudio, que es otro tipo de programas que también hemos recibido como formato podcast, por ejemplo. Pero nosotros lo que privilegiamos es el periodista en la calle, escuchando, tomando voces en lo posible diferentes, contrastadas y con la mayor ambientación posible. Así que, bueno, eso es lo que yo destaco de este reportaje.
Mariana Hernández, usted que es la ganadora este año, quisiera reaccionar a lo que ha escuchado aquí sobre su trabajo.
Pues la verdad, se siente muy bien saber que hice un buen trabajo y que alguien más lo considera así, sobre todo gente que ya está, pues que vive de lo que yo quiero hacer en la vida.
Ahora, su reportaje fue hecho con una compañera. ¿Qué tal fue esa experiencia?
Pues sí, lo hice con Marcela Ortiz Mena, igual estudia periodismo, y pues fue ir a los Dinamos prácticamente un mes todos los fines de semana a hablar con la gente que estaba ahí. Al principio no teníamos como mucha idea de lo que íbamos a encontrar porque hay muchas cosas pasando en el lugar, entonces no teníamos muy claro en qué nos íbamos a enfocar, pero cuando encontramos a este grupo de mujeres, las dos nos dimos cuenta que era una gran historia y que pues más gente tiene que enterarse de lo que están haciendo.
Mariana, Mauricio Latorre, ¿cuál fue alguna de las dificultades que encontraron haciendo el trabajo?
Nos encontramos con que mucha gente no quería hablar, no quería ser entrevistada, y bueno, sobre todo hay, como ya dije, hay algunos conflictos en la zona, entonces pues nos enfrentamos principalmente a eso, y también el encontrar como un enfoque y que tratar poder comunicar todo lo que queríamos decir en tan poco tiempo fue algo también bastante complicado.
¿Y la decisión de hacer este reportaje, digamos, fue tomado en conjunto con la cátedra, con alguno de tus profesores? ¿Cómo fue la cocina del reportaje?
Pues empezó para una clase justo y lo estuvimos discutiendo con nuestra maestra, pero al final las decisiones todas fueron nuestras.
Ahora, yo tengo una pregunta sobre la asociación con la que ustedes trabajaron. ¿Son mayoritariamente mujeres? No mayoritariamente, el 100% son mujeres. ¿Acaso los hombres no se interesan por estos temas allá en México, Mariana Hernández?
No es que los hombres no se interesen. A partir de la pandemia, mucha gente empezó a llegar a los Dinamos y fue justo un grupo de mujeres el que decidió hacer estos trabajos de conservación. En realidad fue casualidad, pero justo el hecho de que fueran puras mujeres las que decidieran participar en esto fue lo que ha hecho que se encuentren con diferentes problemas también.
Mauricio Latorre, antes de seguir, tal vez recordemos que hubo también una mención especial. ¿Para quién fue en este año?
La mención especial fue bastante peliagudo este año, decidir entre dos trabajos. Finalmente nos inclinamos por el de Mariana, pero está también el de una chica colombiana, Xiomar Gómez, de la Universidad de los Andes, por un reportaje que se llama Fundido a Negro, muy interesante reportaje sobre la vida de una persona, de una mujer que se está quedando ciega, todo el proceso de su vida en ese sentido, con varias voces, su propio testimonio, y está muy bien narrado y también con muy buena ambientación. Viene de una cátedra, de hecho, especializada en ambientación de programas radiofónicos de la Universidad de los Andes de Bogotá. Así que la mención especial es lo que quiere decir que ese reportaje también será difundido en nuestra radio y en nuestro sitio internet. Va para Xiomar Gómez.
Y en este 2024 el premio Reportaje RFI es especial, no solo porque es la décima edición, sino también porque el nuevo director de Radio France Internacional, Jean-Marc Four, participó como jurado de nuestro premio. Esto fue posible porque Jean-Marc Four no es solamente un destacado periodista francés, sino que además habla español. De hecho, vamos a escuchar un mensaje dirigido no solo a usted, Mariana Hernández, sino a todos los participantes del premio Reportaje RFI este año.
Primero, quiero decir que este premio es de gran valor para nosotros y quiero felicitar, por supuesto, a Mariana Hernández por su reportaje sobre la preservación del bosque de los dínamos en México. El tema nos pareció inspirador sobre problemas importantes como la preservación de la naturaleza y la importancia de las mujeres en esta lucha. Y bueno, me encantó que vamos a conocer a Mariana durante la pasantía de 4 semanas que va a vivir en la redacción en París. Este premio tiene también este año una dimensión especial, porque es la décima edición. 10 años es como una señal de que este premio es sólido. Y luego este premio es un premio de reportaje de terreno y creo que es como la piedra angular de nuestro trabajo como periodistas. Vivimos un momento en que las redes sociales y la inteligencia artificial pueden dar la ilusión de que podemos hacer periodismo desde una oficina. Y es fundamental recordarse que el reportaje es el alma del periodismo, la base de nuestra relación de confianza con el público. Este premio es también una prueba de la calidad del trabajo de la redacción española de RFI. No es casualidad que América Latina se haya convertido en el segundo continente con mayor audiencia radiofónica de RFI después de África. Y si contamos con más de 800 estaciones de radio asociadas en América Latina, en el Caribe y también en Canadá y Estados Unidos. Entonces, viva el reportaje y viva el premio de reportaje RFI en español.
Mauricio Latorre, jefe de la redacción de RFI en español. Tal vez un comentario sobre la participación del director de RFI, Jean-Marc Fourgue, en el premio reportaje RFI 2024, pero también sobre lo que nos ha dicho del periodismo en el terreno.
Sí, bueno, en este 10º aniversario del premio fue realmente genial tener una mirada externa de un periodista con experiencia como él y que además maneja el español bien, ¿no? Como ven, y que vivió en Sudamérica, porque el jurado, bueno, está compuesto de miembros de la redacción, 5 o 6 periodistas que van cambiando año tras año. Así que la mirada exterior nos ayudó así a inclinar la balanza a favor de este reportaje de Mariana. Y además, bueno, esto también reafirma el interés de Radio France Internacional Nacional por América Latina y lo que vos decías, esta manera de que tenemos desde aquí de ver el reportaje que es desde el terreno, ¿no?
El alma del periodismo, como decía Fourgue. Ana María Ospina, usted es la coordinadora del premio reportaje RFI. Quisiera que nos diera algunos datos de nuestra 10ª edición, el número de participantes, los países de origen de los periodistas.
Recibimos 29 propuestas de reportaje para realizar en París. Esto quiere decir 29 reportajes realizados en América Latina, incluido las universidades bilingües en Estados Unidos, para tener a 21 mujeres y 8 hombres participando. Es importante decirlo porque estamos tratando de buscar también una paridad de participación de género. Y en cuanto a los países, Colombia sigue siendo el primero con 7 reportajes, lo sigue México con 5, con 3 estuvo Guatemala, Argentina, Ecuador, con 2 Perú, Estados Unidos, Venezuela, y de Cuba y República Dominicana recibimos ya 1 y esperamos que el próximo año muchos países se unan y que haya una cantidad superior.
Mariana Hernández, por último, cuéntele a los oyentes cuál es el tema del reportaje que va a realizar aquí en París durante su pasantía, porque este es uno de los requisitos del premio, realizar aquí un reportaje.
Bueno, cuando vi que necesitaba una idea para un reportaje, quise pensar en algo que con lo que yo estuviera familiarizada, que pasara tanto en Francia como en México, y esto es la migración. Creo que en ambos países llegan bastantes personas migrantes por cualquier razón y lo que a mí me interesa es hablar de cómo las mujeres migrantes lidian con la salud menstrual.
Ahora, nos quedan algunos segundos, Mauricio Latorre, antes de escuchar el reportaje de Mariana Hernández. ¿Qué pasa en 2025? ¿Cuáles serían las recomendaciones que usted le haría a los candidatos para el próximo año? Aunque volvamos a repetirnos un poco, pero es bueno que se preparen para el próximo año los candidatos.
Pues sí, no está mal repetirse un poco, porque la recomendación, yo diría que primero que nada, a la hora de buscar un tema es eso, identificar una historia que sea periodística, es decir, que conlleve un problema periodístico y que esa historia esté al alcance de la mano del periodista para que pueda ir al lugar, hablar con la gente, tomar ambientes. No es necesario tal vez fijarse metas demasiado grandes o cosas que están ocurriendo en otro lugar al cual no vamos a poder ir y que finalmente terminan siendo de entrevistas telefónicas con cierto montaje audio, pero que el periodista no ha podido desplazarse al lugar para ver lo que pasa realmente en el terreno. Esa, para mí, es lo esencial, es buscar, identificar primero que nada una historia que sea alcanzable humanamente para el periodista, para el estudiante, que tal vez no tiene todos los medios para financiarse en un gran viaje. Una buena historia, si está bien contada, se la puede encontrar a la vuelta de la esquina.
Mariana Hernández, ¿ya comenzó a hacer la maleta?
Pues sí, y a practicar el francés también.
Ah, bueno, ¿qué tal su francés a propósito?
Pues hace mucho no practico, pero yo creo que bien.
Bueno, aquí la esperamos con los brazos abiertos. Tengo entendido, Ana María, que va a ser después de los Olímpicos.
Sí, sería en la temporada del otoño, así que Mariana, pues abríguese bien y a disfrutar porque sin duda es la época más bonita de París para mí. Los colores son preciosos, ojos abiertos, oídos despiertos, que aquí vas a disfrutar esa experiencia y seguramente con tu mirada vas a contar una muy buena historia como lo hiciste con el reportaje con el que participaste.
París es una fiesta y es una fiesta que está esperando a Mariana Hernández. Felicitaciones de nuevo y muchas gracias por haber participado en París América.
Muchas gracias.
Y bueno, vamos a escuchar ahora entonces el reportaje ganador este año del premio Reportaje RFI. El título es Cuidando a los Dínamos, mujeres mexicanas comprometidas con la conservación. Un reportaje de la estudiante de periodismo mexicana Mariana Hernández Cadena.
Estábamos aquí yo y Marisol. Y cuando pusieron ese cobro, o sea, nos tenían tanto miedo a dos mujeres que les íbamos a decir, no, aquí no puedes porque no está autorizado, que vino el comisariado con 50 hombres para poner este cobro. Vino con 50 hombres, nos rodearon y dijimos, vamos a poner este cobro porque se va a poner. Y ahora sí que pues no pudimos hacer nada, pero ese fue un acto de intimidación.
Escuchamos la voz de Estefanía Navarro Rivera, una joven alta de cabello oscuro que es comunera de la Magdalena Athletic, donde se encuentran los Dinamos, y es integrante de CUPADI, un grupo de mujeres voluntarias que se dedican a hacer trabajos de conservación. CUPADI significa Comuneras Unidas por el Amor a los Dinamos. Yo soy Mariana Hernández.
Y yo soy Marcela Ortiz Mena. Y el día de hoy les vamos a hablar sobre CUPADI. Después de la pandemia empezábamos a tener un pico muy alto de visitantes y no todas las personas que visitan la montaña saben cómo comportarse en la montaña. Entonces vimos la necesidad de empezar a generar acciones a nuestro alcance que mitigaran un poco la presencia de nosotros acá.
Quien habla es Marisol Tobar Valentines, una mujer con el cabello corto y ojos oscuros, que también es comunera de los Dinamos y miembro de CUPADI. En total, 16 mujeres forman parte de este grupo.
Solo mujeres no porque excluyamos a los hombres, sino porque de pronto los hombres tienen otras cosas que hacer.
A pesar de que muchas páginas del gobierno de México dicen que los Dinamos es un área natural protegida, el parque no aparece en la lista oficial.
Las letras chiquitas nos comprometían más. Uh-huh. Entonces, nosotros como comunidad no quisimos entrar a áreas naturales protegidas. Sí tienen muchos beneficios económicos. Ellos cada hectárea que cuidan tienen una brigada para cuidado del lugar.
Sí, entonces, ¿por qué no les convenía?
Si toda la ciudad se volvía área natural protegida, todo lo que es la zona sur, iban a expropiar.
Esta es Graciela Madrigal Núñez, otra comunera que forma parte de CUPADI. Es una mujer pequeña, de pelo café, un poco canoso. Los Dinamos están en una propiedad social, es decir, una tierra colectiva de los pueblos originarios, y los comuneros son quienes se encargan de cuidar la zona. Pero Graciela, como muchos comuneros, no sabía lo que este título significaba. No sabía que, junto con muchas otras personas, era dueña de la tierra en la que vivía. En 1997 murió la madre de Graciela, y ella heredó su número comunal. Cuando se vive en una propiedad social, cada integrante de la comunidad tiene un título que avala sus derechos sobre el territorio, que puede ser cedido de una persona a otra. A partir de 1998, Graciela se volvió oficialmente comunera.
Pues yo entro por mi curiosidad más que nada, porque llegué a una junta, a una asamblea, y empezaron a hablar de todos los parajes que hay aquí en este lugar. Me empecé a preguntar a las personas más grandes que estaban ahí dónde estaba en ese lugar. Entonces me dijeron, pues es aquí.
Graciela empezó a participar en brigadas de conservación, que son grupos voluntarios que se dedican a recuperar, conservar y proteger áreas naturales.
Entonces yo me metí a trabajar a las brigadas para conocer todos los parajes, para saber cuál era mi tierra.
A Estefanía le sucedió algo parecido. Ella lleva 2 años siendo comunera y su abuelo fue quien le heredó los derechos agrarios.
Él me los hereda y yo empecé a conocer más el bosque y dije, pues son nuestras tierras, hay que conocerlas. Entonces ya venía yo a caminar por aquí y conocí al grupo de Ecodinamos.
Estefanía conoció primero a Ecodinamos, otro grupo en el que ella y Marisol participan, que busca generar recursos económicos con turismo responsable, o sea, sin dañar al bosque.
Y yo dije, bueno, ¿cómo me puedo sumar? Porque veo que están haciendo una labor excelente, está muy limpio este lugar. Me gustaría, ¿no?, poner un grano de arena, aportar ideas.
Quien siempre estuvo involucrada en el bosque fue Marisol.
Estoy vinculada con este espacio, yo creo, como desde los 6 años, ¿no? 5 o 6 años. Evidentemente no venía a hacer ninguna labor. Yo venía con mi mamá porque mi mamá no tenía con quién dejarme y entonces ella venía a hacer su labor y me traía.
Oficialmente, Marisol se volvió comunera desde hace 14 años, cuando su abuelo le cedió sus derechos. Desde entonces, ha estado involucrada activamente en la comunidad agraria.
Trabajo en estos grupos y dentro de la comunidad para generar ideas y acciones que aporten a la conservación de los espacios en los que estamos. ¿Por qué? Porque la cuestión productiva, si tú vendes algo, te dan un dinero a cambio de eso que tú tienes, ¿no? Hay un intercambio económico. Cuando generas conservación, no funciona así. A la conservación hay que invertirle.
Cupadi fue impulsado por un grupo de mujeres que se acercaron a Marisol cuando ella solo formaba parte de Ecodinamos.
Nosotras siempre nos hemos aglutinado en torno a algún proyecto o en torno a alguien más que requiere un grupo de mujeres, ¿no? Y siempre somos como la bandera de, ah, miren, yo traigo este grupo de mujeres, pero casi siempre era un hombre que estaba atrás de eso, ¿no? Entonces dijeron, no, queremos quitarnos de eso, ya no queremos manager.
Es así como este grupo de mujeres comienza a hacer labores de conservación.
Comenzamos con un periodo de comunicación y sensibilización con los visitantes, donde a través de un año generamos recorridos en diferentes espacios que podríamos considerar zonas núcleo de visitantes, de afluencia de visitantes, como son las partes principales de algunos miradores, ¿no? Lo que hacíamos era 2, 3 personas, las que pudiéramos, porque todo ese año lo hicimos de manera voluntaria. Era informar a la gente, hacer recorrido, ir con nuestra bolsa, recoger basura, pedir que amarraran a su perro, explicarles por qué, si estaban perdidos orientarles, si querían alguna información del bosque dárselas.
También construyen bardas para evitar que la gente se desvíe y se erosione el suelo. Además, hicieron escalones que hacen el camino más fácil para los visitantes y también ayudan a evitar la erosión. Una de las cosas en las que más insisten es en traer a tus perros con correa.
Si tú llevas a tu perro sin correa y va orinando por donde quiere, en primera, pues deja su aroma y ahí ya está marcando, y ahora si orina por allá está marcando territorio, y ese, el lince y el venado lo interpretan como, pues aquí ya no voy a pasar, ya está marcado el territorio, ya hay un depredador más. Hemos encontrado conejos y también venados que han sido agredidos e incluso asesinados por los perros. Por perros ferales, muchos los vienen a abandonar aquí y otros se pierden porque los traen sin correa. Se atraviesa el conejito corriendo y el perro, pues en su instinto es perseguirle. Y puede ocurrir 2 cosas, o mata el conejo o se pierde el perro.
Cupadi sabe el impacto que tienen los perros en los dinamos porque hacen estudios de las especies que habitan ahí.
Aquí hay mucha fauna local, como son venados, linces, coyote mexicano, armadillo, tlacuache, cacomixtle, musaraña, mapache, aguilas, halcones, cuervos.
El ajolote los estamos cuidando como comuneras. Siempre ha habido ajolotes, pero un comisariado le hizo el boom también, como en todos lados. Y entonces la gente empezó a venir, empezó a llevarse el ajolote. Y en el lugar donde está, los perros llegaban y saltaban al agua, las vacas no tomaban agua. Entonces nosotros lo que hicimos fue un cerco ahí para el ajolote. Es de forma voluntaria, pero pero por conflictos con el comisariado no nos han querido dar una brigada para cuidar.
En total, son 1,779 comuneros, de los cuales alrededor de 200 están activos. En Cupadi, la mayoría de las mujeres son de la tercera edad, lo que les dificulta moverse en la montaña.
Éramos 16, pero el mismo comisariado, con su misoginia, nos empezó a sacar. Nosotros ahorita quedamos 6.
Estamos en una comunidad súper tradicional también, donde impera, como en toda nuestra sociedad, el machismo. Decían que, ¿qué hacen aquí esas señoras? Y decían, no, es que ustedes cobran. No, no cobran. Los representantes dijeron, no, pues ahí está ya muy chido, ya hay quien dé atención, ya hay todo. Y entonces decidieron que iban a poner una caseta de cobro en este lugar.
El único lugar donde piden cooperación es en el Cerro de Tarumba, donde está el mirador al que se le conoce como la Puerta del Cielo.
Lo consensamos y dijimos, hay que también como una medida de disminuir la afluencia, hay que establecer un cobro aquí en la zona del Cerro Tarumba, ¿no? Sí. Y así matas dos pájaros de una pedrada. Va a haber gente que diga, ahí cobran, ya no voy. Qué bueno, ¿no? Reduces muchísimo la cantidad de gente. Y dos, le puedes dar un pequeño apoyo a la persona que viene a cuidar el bosque.
Cupadi es una labor completamente voluntaria, por lo que las comuneras no pueden hacerlo de tiempo completo.
Tengo la mala costumbre de comer 3 veces al día.
Por eso, Marisol colabora con ONGs y les presta servicios de consultoría de desarrollo rural. Y a pesar de todos los obstáculos, las comuneras siguen adelante.
Nuestra vocación es la conservación de nuestro bosque.
El guionismo, la locución, el diseño sonoro, la realización, la mezcla, investigación y verificación de datos estuvieron a cargo de Mariana Hernández y Marcela Ortiz Mena.